Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Caracas, muy días, Venezuela, buenos días, mundo. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polajac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peng Yang. En los controles, hoy nos acompaña Alexander Rodríguez y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Recuerden nuestras redes sociales, @modocinebzla, y nuestro correo modocineprograma@gmail.com. Las redes de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Si están en la región capital, nos están escuchando por la señal tradicional de 96.3 FM, pero si están en otro lugar de este mundo, nos pueden escuchar vía streaming a través de nuestra página www.albaciudad.org. Aquí el amigo Alexander se ríe porque llegué hoy como más animado que nunca. Recuerden que hoy estamos ya en modo Filben. Estoy esperando que me lleguen a la Filben. Sabes que nosotros siempre compartimos programa por allá. Pero bueno, estamos en los preparativos, en el montaje, porque hoy es la inauguración. Así que los invito desde ya, de hoy hasta el domingo que viene, o sea, el de la semana que viene, para que disfruten de la Filben. También hay muchísimas cosas por ahí del ámbito cinematográfico que se están dando, y de eso le vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a continuar con algo más de música y al regreso le tenemos un invitado especial.
Hablemos con...
Bueno, ya estamos de regreso. Son las 9 y 9 de la mañana de este jueves. Recuerden nuestras redes sociales, arroba modocinebzla en todas las redes sociales, y las de nuestra casa radial, arroba alba ciudad FM en Instagram y arroba alba ciudad en X. Ya tenemos el contacto telefónico con nuestro invitado del día de hoy, el director del festival Habitar el Cine, el amigo Richard Nieto. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido a Modo Cine.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos cómo está este año, porque ya empezó el festival, empezó el día de ayer. ¿Qué nos traen para este año? Sé que hay muchas cosas buenas, hay por ahí un homenaje a Castillito también. Quiero que nos hables un poco qué nos traes de nuevo este año con el festival.
Sí, bueno, el festival comenzó el martes, la inauguración comenzó el martes. Y sí, bueno, en nuestro programa de este año tenemos una cantidad de películas, bueno, tenemos más de 40 películas de diferentes países, como Chile, México, Portugal, Brasil, Palestina, donde tenemos películas nacionales también, y como mencionas, tenemos una retrospectiva enfocada en la obra de José Castillo, que para nosotros es como un autor único en toda la escena del cine del país, además que también es uno de los directores más olvidados en todo lo que puede ser la historia del cine, ¿no?, de nuestro país. Y para nosotros fue como muy importante, o es muy importante siempre darle cabida o darle luz a toda su obra en este espacio y en otros espacios también, ¿no?
Claro, para quien no sepa, Castillito es un animador venezolano que hacía sus animaciones en fotograma por fotograma en el celuloide. es un personaje súper, súper importante dentro de la animación y la cinematografía venezolana. A ver qué, qué nos traes, aparte de todo esto que nos estás diciendo, qué otras cosas, qué novedades nos trae este año el festival.
Bueno, hay varias películas de estreno este año. O sea, todas las películas se están estrenando en Venezuela. O sea, siempre tratamos de que nuestra curaduría sea como estrictamente nueva para la audiencia acá en Caracas, porque bueno, el festival se realiza en Caracas, no, todavía no es itinerante por otros estados. Entonces, bueno, tenemos películas, por ejemplo, la nueva de Kamal Al-Jafari, que es una película que se llama Ácida y Fin, una película que rememora un poco como que la historia de Palestina a través de unos archivos robados por Israel. Es una película de intervención, es una película de memoria, ¿no? Es la nueva película de Kamal Al-Jafari que se estrenó hace 2 meses en el festival Emisión Red, uno de los mejores festivales de documentales en el mundo. También tenemos la nueva película de Sofía Peipoch, que es una directora mexicana muy importante. También tenemos la nueva película, tenemos también cortometrajes nacionales como Máquina del Tiempo de Michelle Abarca, que es un director muy consagrado en este momento, La Diosa Quebrada de Ximena Pereira, Plástico de Belko Kompali y Malestar Transatlántico de Diego Andrés Murillo. Son obras excepcionales, son obras cortas en la sección nacional. Tenemos muchísimas películas también, un foco a Elena Girón y Samuel Delgado, cineastas españoles, cineastas experimentales. Tenemos 2 proyecciones para ellos este año, un ciclo de cortos y una proyección de su reciente largometraje, El Transporte en Amor. En casi todas las proyecciones vamos a tener conversatorios con los directores vía online en la sala de cine, donde los espectadores se podrían conectar directamente con ellos, ¿no? A través de preguntas y respuestas, y es como la esencia de este año del festival, ¿no? El compartir a través del habla y la escucha, ¿no?
Buenísimo. También sé que este año están haciendo las proyecciones del festival en otro espacio. Sé que están con los amigos de Cinética Cultural, si mal no me equivoco, ¿cierto?
Sí, estamos con ellos en este momento. Ha sido un gran espacio en este momento como que acoge el festival. Los cambios a veces traen como ciertas también ciertos cambios para el festival también, ¿no? A nivel de audiencia. Y pues bueno, la idea del festival, porque es un evento joven, un evento que apenas tiene 3 años, y que a medida de que vaya pasando como que al tiempo, vamos encontrando como que nuestro sitio ideal. Entonces, aún estamos como buscándolo, ¿no? Habitando otros espacios, porque es la necesidad del festival, habitar espacios, hasta que encuentre su sitio ideal. Creemos que a lo mejor, hablando un poco de cultura en el país y hablando un poco de dónde está ese público que necesita estas películas, estamos pensando que quizás el otro año el festival se realice en una sede universitaria, ¿no? Como en una universidad, que sea como un festival para una comunidad estudiantil, obviamente abierta a todo el público, pero que la necesidad sea como compartir esto a un público un poco más abierto, se podría decir, ¿no? De igual forma, obviamente va a ser abierto a todo público, pero estrictamente va a estar enfocado como que en una sede universitaria.
Claro, es una de las cosas de los proyectos que tienen más adelante para que este festival vaya creciendo como bien lo dices. Cuéntanos algo, ¿cuáles son los horarios que tienen de proyección? ¿Hasta qué fecha va a estar el festival? ¿Cómo hace la gente para ver toda esta gran número de películas que están ustedes ofreciendo? Aló. Aló. Ajá.
Aló, aló.
¿Me escuchas?
Sí, te escucho. Okay. ¿Me escuchas?
Sí, te estaba preguntando sobre las coordenadas, cuáles son los horarios, cómo hace la gente para acceder al festival.
Ok, perfecto. El festival termina el domingo 14 de julio, y bueno, empezó el 9, termina el domingo 14 de julio, Del jueves al sábado hay, por día hay 3 proyecciones. La primera proyección comienza a las 2 y la última proyección comienza a las 6:40. Tenemos 3 proyecciones por día, tenemos entre largos y ciclos de cortos. Por ejemplo, hoy a las 2 se proyecta Hacia Hay Quien, que es la película del canal Al-Jafari, la película palestina. Después seguimos con un ciclo de cortos, se llama la sección Reflejos, que son cortos internacionales, experimentales. Después terminamos el día de hoy con Sofía Fui, que es parte de la sección internacional Postales a Lumière, una película brasileña muy interesante. Y bueno, así el viernes también, o sea, la gente podría ver nuestro programa a través de habitarelcine.com, es la web del festival, o en tal caso en nuestro Instagram, @habitarelcine. Entonces, habitarelcine.com es nuestra web, allí el programa está en todo el inicio de nuestra página y podrían cliquear y ver, leer cada película, ver los horarios, ver la sinopsis, leer sobre el director. También está el mapa del lugar para poder llegar, porque es un lugar nuevo y mucha gente no lo conoce. Okay. Ahí está el mapa, está la dirección. Y bueno, clausuramos el festival el domingo 14 de julio con una película. Antes de esa película va a estar se va a proyectar una película de el maestro Martín Rizman, el gran director argentino. Es una película que filmó entre Venezuela y Argentina. Se llama El motorizado está en camino. Pero después clausuramos el festival con una película que se llama Las cosas indefinidas, también argentina, de la directora Nobel, María Aparicio. Una película increíble sobre el cine mismo. Vamos a tener una charla con ella, vamos a tener un cóctel también con la audiencia y vamos a regalar libros sobre cine también.
Vale, buenísimo. De verdad, gracias por este contacto. No queda más que invitas a la audiencia a que vaya al festival y te dejo los micrófonos para despedirte.
No, gracias, Daniel, de verdad, y gracias a Modo Cine, siempre ha sido como un espacio que a nosotros nos gusta que nos inviten siempre, y pues bueno, quedo a la espera de la audiencia que visite la sala, que visite el programa, la programación. Tenemos buenas películas únicas que no se van a proyectar nunca. Si no fuese por el festival, Habitar el Cine nunca se proyectarían en Venezuela. Y pues bueno, de verdad lo hacemos, todo esto lo hacemos por la cultura, porque no ganamos nada de dinero. Y lo hacemos cada año porque nos interesa mucho el cine y cómo el cine evoluciona y cómo el cine puede tocar a todos los espectadores.
Vale, de verdad, muchas gracias por compartir, porque sé que está súper full con todo esto del festival que está corriendo ya y que haya brindado un poco de tiempo para nosotros el día de hoy.
No, muchas gracias a ti, Daniel, de verdad. Muy agradecido por todo.
Bueno, nos estamos viendo, te espero en una próxima oportunidad para hacer algo un poco más largo y ver cómo les fue en el festival.
Estoy atento por acá, muchas gracias.
Vale, hasta luego. Bueno, aquí le dejamos un poco más. Recuerden, el festival va a estar este domingo, es Habitar el Cine. Nos vamos con un poco de música y después continuamos con nuestro segundo invitado. Bueno, ya vamos al corte. Hola, ya no me oigo, no me escucho. Sí, 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 sí. Ahora sí, porque no me estoy acercando al micrófono y estoy hablando como un loco. Ese es Alexander que me está diciendo cosas. Nosotros inventando el día de hoy porque andamos modo Phil Ben y estamos como alborotados. Recuerden, son las 9:24 de la mañana. Recuerden nuestras redes sociales, arroba modo cine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba Alba Ciudad FM en Instagram y arroba Alba Ciudad en X. Ya nosotros por aquí tenemos a nuestro invitado, nuestro segundo invitado, que vamos a estar conversando muchas cosas interesantes porque estuve leyendo mucho de lo que me estaba mandando. Así que vamos a comenzar así como con una pequeña presentación que el amigo aquí conmigo, están los audífonos si los quieres usar para que me escuches mejor. Está aquí a mi lado el amigo Ernesto Segovia, que es un realizador venezolano, un documentalista, investigador, con obras donde ha manifestado todo aquello concerniente a la memoria histórica y a la lucha por la autodeterminación de los pueblos. Y entre los productos audiovisuales que tiene, porque acorté un poco la lista, porque va a ser así como la presentación súper larga, tenemos Rostros del Dolor, que es un mediometraje de 33 minutos, un documental que fue premio ópera prima en el Festival Internacional Santiago Álvarez. También tenemos la película Arsenio, Sueños de Revolución, que es un corto de 13 minutos, que lo hizo en una coproducción con el director argentino Fernando Mercado. Y tiene otro que se llama El Contrato Mercenario, también un cortometraje de 13 minutos, que es un animado, eso me parece súper interesante. Así que lo que nos compete el día de hoy es el trabajo que él viene haciendo, viene realizando, y que precisamente hoy es el estreno de este trabajo que nos trae, este documental. Bienvenido Ernesto, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Gracias, gracias, verdad. Bueno, el placer es mío. Y gracias por permitirnos estos espacios para poder difundir y divulgar cada una de las actividades que nosotros estamos realizando. Precisamente con esa visión, ¿no? Con el rescate de la memoria histórica y la pertinencia social con lo cual nos hemos caracterizado en cada una de las producciones que nosotros hemos realizado a lo largo de estos 5 o 6 años.
Buenísimo. Cuéntanos algo. Este trabajo en específico que realizaste, este documental que nos dices que es como un docudrama, ¿de qué se trata? Voy a dejar que tú presentes el trabajo porque me parece más loable que el mismo realizador presente su obra, sobre todo con la importancia histórica que tiene este trabajo.
Sí, fíjate, hay un proyecto documental que nosotros realizamos que se llama Hugo Chávez, un legado de amor, el cual consta de tres piezas, ¿no? La primera, denominada Más que Amor Frenesí, la cual estuvo en su proceso de inicio y de apertura, de estreno, el pasado 5 de marzo del año 2023, en el marco de los 10 años del comandante Chávez, ¿no? La segunda pieza de este proyecto documental es esta, que se llama Cultivando Sueños Bolivarianos. Cultivando Sueños Bolivarianos es una historia real, es una historia de una venezolana que hoy cuenta con 55 años y que para el año 2003 tenía 33 años y no sabía leer ni escribir. Era camarera en el Hospital Pérez de León de Petare. Bueno, no tuvo las oportunidades, venía de una familia de personas analfabetas. a los 12 años la mamá intenta ponerla en un ambiente escolar tradicional, ya estudiando con chamos entre 7 y 9 años, se sentía muy mal, o sea, una muchacha ya de 12 años, preadolescente, y la diagnosticaron en ese momento, tanto la psicopedagoga de la institución como las distintas consultas a las que asistió de manera psicológica, la diagnosticaron con un retardo leve y falta de atención. Entonces ella huía mucho, ella temía mucho todo lo relacionado a lo que era aprender a leer, a escribir. Y lo que hizo fue involucrarse mucho más con su mamá y aprender los oficios que la mamá estaba haciendo. En ese momento la mamá era camarera en el Hospital Pérez de León de Petare, y ella, para evitar que la mamá la fuera llevando a unos ambientes escolares, a las distintas terapias, lo que hacía era acobijarse en su madre y en el trabajo que tenía su madre, y fue acompañándola diariamente en eso. Ya a los 15 años ella empieza a hacer distintas suplencias en el Hospital Pérez de León de Petare como camarera, y a los 19 empieza a trabajar formalmente, ¿no?, en la institución como camarera de allí. Pero todo eso sucedió en una Venezuela antes de 1998, y con el triunfo de la Revolución Bolivariana y después en el año 2003 con la creación de las misiones sociales, había tanto un vigilante como una enfermera que le insistían mucho que se inscribiera en la misión Robinson, ¿no? Ella estaba muy reacia a inscribirse por todo lo que había sucedido, y entonces decía que ya era una persona adulta, una persona mayor. Y finalmente, cuando sale la locución del comandante Chávez, donde dice: "Es contigo, María, ven, inscríbete a la misión Robinson", ella estaba limpiando en su casa y ese llamado sintió que era directamente con ella. O sea, ella estaba sola limpiando en su casa y se quedó sorprendida. Y fue cuando tomó el impulso de ir a inscribirse a la misión Robinson. Pero no queda aquí la historia, porque en el momento que ella se inicia en el proceso de alfabetización con la misión Robinson, esa vena quedó abierta, ¿no? Esas ganas quedaron ahí todavía latentes. Y hace una prosecución en la misión Rivas. Cuando hace su prosecución en la misión Rivas, tiene un poquito más de entendimiento, ya va de alguna u otra forma entendiendo mucho más las cosas, y decide incorporarse a la misión Sucre cuando sale egresada de la misión Rivas. Reitero, por mucho apoyo nuevamente de tanto del compañero vigilante que estuvo con ella, el señor Jorge, como la señora Josefina, que era la enfermera. Cuando decide finalmente incorporarse en la misión Sucre, quería optar para estudiar enfermería, y hace una prueba ocasional en el INSE de la Nueva Granada, y resulta que en la prueba ocasional que realizaron le dicen que ella tiene las capacidades para estudiar medicina integral comunitaria. Se queda sorprendida y se lanza esta nueva aventura. Ya hoy, desde hace 10 años, en el 2016, desde hace 8 años, ella salió egresada como médico integral comunitario. O sea que es una historia viva, una historia que nosotros estamos ficcionando en algunos casos, y en otros casos estamos teniendo la experiencia de ella, de las personas que fueron presidentes. Presidentes de la misión Rivas, de la misión Robinson, coordinadores de la misión Sucre. Entonces estamos alternando, ¿no?, la ficción de la que está haciendo la compañera Nereida, representando a Nancy, con los testimoniales de todas estas personas que te estoy diciendo, aunado a Germán Sánchez Otero, que fue el embajador de la República de Cuba en Venezuela cuando se iniciaron las misiones. Y hacemos un inicio con unas palabras que nos reflejan lo que había dejado la Cuarta República del historiador conocido venezolano, historiador, escritor, Luis Brito García.
Claro, estás contándome no solamente la historia del documental, sino la historia, una parte de la historia de vida de una venezolana que es reflejo de muchos otros venezolanos. Ahora bien, Lo que me parece más interesante que nos gustaría que me gustaría que nos contaras es porque qué te motivó a contar esta historia. O sea, ¿cuál es la razón de tú llevar esta historia a la pantalla?
Sí, fíjate, hemos estado acostumbrados a ver a través de la televisión, del cine y más recientemente de las distintas producciones que se ven a través de las aplicaciones en los televisores en nuestras casas, cualquier tipo de historia que se vea reflejada, sea realidad o no sea realidad. Y yo creo pertinente que una historia tan significativa que acuesta, que acosta de sangre, sudor, de esfuerzo y de los logros reales que tuvo, que ha tenido la Revolución Bolivariana, como decretar a Venezuela libre de analfabetismo en el año 2005, como la incorporación de los bachilleres sin cupo a las distintas casas universitarias o en las distintas misiones y aldeas que crearon para ese momento. Yo creo de una manera súper importante y de forma transversal que debemos visibilizar los logros que ha alcanzado la revolución a través de las realidades. Como tú dijiste, Nancy no es la única historia. Nosotros teníamos previsto 5 compañeros con historias similares, pero nos parece que Nancy logra acumular en un corto espacio o en este trabajo audiovisual 4 de las grandes misiones que impulsó el comandante Chávez en el año 2003, que son Misión Robinson, Misión Rivas, Misión Sucre y Misión Barrio Adentro. Entonces con ella podemos reflejar la historia de un país, con ella podemos reflejar los avances que ha tenido Venezuela, la comparación que existió en una Venezuela antes del año 98 y del triunfo de la Revolución Bolivariana a una Venezuela que gracias a estas políticas educativas y estas políticas sociales le dio un viraje totalmente distinto hacia el enfoque de la situación que se estaba viviendo en el país. Yo vengo de estudiar en liceos de educación media en los años 90 y para nadie es un secreto cómo existía la educación pública y cómo era y cómo nosotros teníamos que afrontar la realidad para ingresar a las distintas casas de estudio. O sea, era una situación total y absolutamente distinta a como se ve hoy, con toda la apertura que ha existido con la masificación de la educación universitaria. Y creo que esos son los logros reales de la revolución, más allá de entregar una casa, más allá de entregar una nevera, una cocina, sino que estos logros son significativos y son los que nosotros tenemos que buscar realzar en los distintos escenarios, bien sea en las pantallas que nosotros podamos proyectar o en las redes sociales que nosotros vayamos a mostrar.
Claro, y esto que me dices, mucho más allá de que la partida de una idea o una filosofía en combatir algo que no se había hecho de una manera eficiente y eficaz en el pasado, ¿qué pudiste evidenciar en tu trabajo? Un ejemplo, la ruptura de los estigmas sociales, porque sabemos que en años anteriores a la llegada del presidente Chávez existía un famoso no una famosa misión, sino un programa del Ministerio de Educación, que era el programa CUDE, el cual no tuvo o no caló tanto en la población porque existía como un poco de estigma, de pena y de miedo que a las personas que iban o que acudían o que asistían a este programa. Pero, ¿qué piensas tú que hubo de punto de inflexión que permitió que misiones como Robinson, Rivas y Sucre pudieran ser tan efectivas a las personas?
Sí, fíjate, yo creo que definitivamente la confianza y el impulso, ¿no? Muy probablemente misiones como ACUDE, programas como ACUDE, que fueron programas creados desde mi punto de vista muy particular con la intención de tapar, ¿no? De tapar una carencia que se tenía sin importar realmente el fondo de la situación. O sea, creamos una estructura, la hacemos visible y no nos importa si nosotros llegamos y cubrimos las expectativas reales de lo que nos toca afrontar en la sociedad, ¿no? Entonces, simple y llanamente son programas, como dice uno, pañitos de agua tibia, para salir del paso y que se afronte ante la opinión pública, ante los distintos medios de comunicación, que existe un gobierno que está tratando de...
o que hace una labor social.
Pero que en el fondo de todo esto no tiene frutos, pues, sino es un cascarón vacío. Yo creo que el impulso, el empeño que realizó el comandante Chávez, la perseverancia, ¿no? La insistencia a cada uno de... en cada una de sus alocuciones, tú lo puedes ver claramente desde mayo del 2003, antes de iniciar formalmente, que es el primero de julio, estamos en un mes aniversario de la misión Robinson. Tú lees, o cuando investigas, lees las distintas alocuciones, bien sean a los presidentes o en discursos que haya tenido el comandante Chávez, y es una constante de invitar al pueblo a que se cultive, a que salga de ese oscurantismo que es el analfabetismo, a que nos incorporemos a tener un poquito más de nivel en lo personal, ¿no? Con esto no quiero decir de que seamos unos seres superiores a otros porque sepamos leer o escribir, sino el desarrollo personal del ser humano, y existía un interés totalmente pertinente y enfocado directamente hacia la sociedad venezolana. O sea, tú ves en estos dos meses previos al inicio de la misión Robinson, en el año 2003, lo que es mayo y junio, un constante empuje del presidente Chávez a que su pueblo lea, a que su pueblo se instruya, a que su pueblo sepa discernir entre una cosa y otra, y no sea una propaganda de alguna cadena televisiva, o sea una imposición por parte de un encantador de serpiente que le diga tal o cual cosa.
Claro, una de las cosas que también te iba a preguntar es que, porque no he visto el trabajo, ¿qué perspectiva usaste como realizador para contarnos esta historia? Porque te estoy escuchando hablando desde afuera, desde el trabajo que hizo el gobierno, que, bueno, las personas que lo conocemos, que sabemos que ahí está, hay personas que no, pero mi pregunta es si mostraste esa otra perspectiva, la de la gente, la del sentir, la que lo vivió, no solamente contando la historia desde afuera, sino desde la misma persona.
Sí, fíjate, nosotros, como te dije al principio, nosotros buscamos mezclar los testimonios con la ficción, ¿no? Y en ese momento nosotros buscamos reflejar a través de la historia que nos escribió el profe Carlos Tavares, un agradecimiento enorme por ese guión, ir llevando a medida del transcurso del rodaje y de la historia plasmada en el guión, ir llevando cómo se construye esa historia y mediante qué, y entendiendo desde afuera, en conversaciones previas que teníamos antes de la elaboración del guión, entendiendo que hoy en día existen muchas personas que desconocen totalmente lo que son las misiones bolivarianas. Me ha tocado dar clases en distintos espacios y tengo jóvenes con 15, 17, tenemos una escuela audiovisual en el barrio, tenemos jóvenes entre 15, 16, 17 años que, a pesar de que viven en la comunidad, desconocen que fue Misión Robinson, que fue Misión Rivas y el impacto que tuvo en los primeros años de la revolución y ¿qué ha significado eso? Entonces nosotros quisimos mostrar de alguna u otra forma para que esa persona que está viendo el trabajo audiovisual pueda saber con qué se come, pueda saber de dónde viene y pueda saber qué significan esas misiones hoy en día, 21 años después de haberse creado.
Claro, porque decimos muy fácil 21 años, pero han sido 21 años de trabajo y de labor constante de las personas que han estado allí manteniendo estas misiones, porque tengo entendido que siguen funcionando.
Sí, sí.
Y eso que me hablas, que fue lo que más me llamó la atención para contactarte fue eso, de esa premisa de dar a conocer el trabajo que vienen haciendo una gran cantidad de personas anónimas, muchas que son personas de las mismas comunidades, quien han ayudado a mantener este tipo de trabajo, este tipo de ideal que se ha presentado durante estos 21 años de gobierno. Pero mucho más allá de este mensaje que me estás nombrando, ¿qué más quieres lograr? ¿Qué otro mensaje quieres dar con esta película, con este documental?
Indudablemente hay un antes y un después, ¿no? Así como hay un antes y un después en personas como Nancy, en personas como Seruap. Seruap es un niño, fue un niño que tenía 12 años. Imagínate, un niño con 12 años en el año 2003 cuando inicia la misión Robinson. Sin saber leer y escribir se vincula a la misión. Hoy tiene 35 años, 34, 35 años. Es ingeniero agrónomo y sigue viviendo y trabajando en su comunidad. Queremos reflejar eso. Queremos dejar claro que única y exclusivamente a través de los distintos deseos de superación personal, de los distintos empujes que pueda tener un Estado consolidado en función de avanzar hacia la construcción de una sociedad de iguales, es que nosotros podemos avanzar. Si nosotros no tenemos claro hoy en día, en pleno 2024, a qué nos estamos enfrentando y cuáles son las distintas realidades que nos optan o que nos ponen en una mesa para poder elegir un camino, nosotros vamos a estar históricamente perdidos. Y te digo esto porque solamente a través de la lectura, solamente a través del conocimiento, que desde años, empezando por la Inquisición, quienes tienen poder han tenido acceso y han contado la historia que les ha parecido. Si nosotros no revertimos eso, es una gran mentira, sería un gran paso en falso el que hemos pasado en este país en estos últimos 20 años o en otros países que han buscado esa educación libre, esa educación gratuita, ese ejemplo que decía Paulo Freire con la teología de la pedagogía del oprimido en la educación. Solamente con eso es que nosotros vamos a lograr avanzar y construir una sociedad distinta, una sociedad de iguales, porque entendemos que no solamente son unas personas bendecidas o designadas por tal o cual persona, que son las que poseen el conocimiento, sino si todos tenemos en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, las posibilidades de construir, de avanzar, de formarnos, tendremos una sociedad total y absolutamente distinta. Y eso es lo que nos lleva a esto. Eso, claro, es lo que nos lleva a reflejar esta situación.
Pasar de lo mítico a lo lógico y dejar todo este drama social que tenemos sobre estos avatares, vacas sagradas y mesías que se nos han presentado. Estuve revisando mucho, no solamente con lo que me compartiste de todo tu trabajo. Veo que tu trabajo ha venido con el tiempo evolucionando sobre estos mismos temas de mostrar esto que otro no ha mostrado. Eso es lo que de verdad te felicito y me parece importante. Gracias. En primer lugar. Segundo, ¿qué más podemos esperar? Una segunda parte de este trabajo mostrando las otras cosas que se han hecho, las otras cosas que se han realizado. ¿Qué otras historias tienes para sumar a esta que ya contaste?
Sí, bueno, son proyectos, tenemos de verdad que muchísimos, ¿no? Particularmente esta ha sido mi primera experiencia en ficción. O sea, yo nunca he estado vinculado a la ficción. De verdad que agradezco mucho a los compañeros que se abalanzaron en esta aventura conmigo. Desde Ángel Palacio, que ha estado ahí siempre desde hace mucho rato acompañando en cada uno de los espacios que, que yo he ido trabajando, a los mismos compas que han estado conmigo, mi esposa, los compañeros del equipo de la escuela. Y de verdad que ha sido una experiencia total y absolutamente distinta. Y en una reflexión que tuvimos en una de las charlas cuando estábamos haciendo el montaje, hace unas dos semanas, precisamente estábamos conversando eso, ¿no? Si buscamos la apertura hacia los otros compañeros que queríamos hacerle la referencia testimonial de su experiencia como esta, o seguimos avanzando en algunos otros proyectos que tenemos. Por ejemplo, hay un proyecto que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, que es el reconocimiento de los compañeros venezolanos internacionalistas. O sea, si nosotros no reconocemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, estamos total y absolutamente perdidos en la historia. Estamos total y absolutamente perdidos en la situación política actual que estamos viviendo. Para mí, con próximo a cumplir 43 años, que vengo de una familia formada por la izquierda de este país, en sus distintas versiones, pero con creencias total y absolutamente distinta a las que estuvimos acostumbrados hasta antes del año 98, que nestra juventud hoy no reconozca, no sepa, desde nuestros libertadores, empezando por Francisco Miranda, pasando por Bolívar, por Sucre, que fueron unos combatientes internacionalistas. ¿Quiénes tenemos hoy como combatientes internacionalistas en la actualidad? Es un gran despilfarro del conocimiento que podamos tener. Entonces, este es un proyecto que nosotros hemos avanzado desde el año 2016 con la investigación principalmente de Carlos Aponte. Que Carlos Aponte fue un venezolano que fue lugarteniente de Augusto César Sandino en Nicaragua, que fue acompañante de Julio Antonio Mella en México, que luchó en las montañas de Colombia a principios de los años 20 y que cae en combate en Cuba con Antonio Guiteras en el año 1935. O sea, cuando tú ves toda esta historia, si nuestros jóvenes no la reconocen, no estamos construyendo. Y hacia allá va enfocado lo que queremos hacer en lo inmediato, ¿no? Poder construir la historia de los combatientes venezolanos internacionalistas para que nuestra juventud la reconozca y sepa quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Claro. Fíjate algo. Estrenas hoy.
Tenemos una disyuntiva. Era un preestreno el día de hoy, no lo vamos a tener. Este trabajo ha sido gracias a los compañeros del Fondo de Responsabilidad Social de Conatel. Una conversación que tuve con el general Márquez después de haber recibido el premio Roque Dalton del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, y tenemos que conversar con ellos hoy, y tenemos previsto, previa autorización que nos digan ellos el día de hoy, que ver si podemos proyectar el día de mañana donde grabamos, ¿no? Que es en la comunidad de la parroquia El Petróleo, en la parroquia La Vega. Y además se suma porque probablemente tengamos una actividad masiva en el marco de la campaña y creemos pertinente ese estreno con los compañeros de la comunidad. Estamos haciendo algunas gestiones con el Ministerio de Cultura, con una pantalla gigante, porque queremos estrenar a cielo abierto, porque creemos que ese es un cine, un modo de ver el cine al cual se ha olvidado y no nos han acostumbrado a que retomemos esas calles mediante estas proyecciones con estas características.
Claro, mira, vamos a estar súper pendientes. Se nos ha acabado ya el tiempo, pero vamos a estar súper pendientes de eso, que comparte las redes sociales, tus coordenadas digitales, para que los oyentes que te quieran seguir se sumen a la causa y veamos por allí cómo va evolucionando las cosas. Espero que llegues a cine y se pueda mostrar todo este trabajo, no solamente comunidades, y que tengas un gran recorrido, de verdad. Me parece importante hablar de este tipo de cosas.
Bueno, no, como te dije, todos los trabajos que nosotros hemos realizado de alguna u otra forma han estado proyectados en cines, en distintos festivales. Posteriormente veremos si trabajamos en algún largo. Y bueno, nuestras redes son Ernesto Sec 1. @ErnestoSec1, tanto en Twitter como en Instagram. y estamos en construcción de nuestra escuela en las redes sociales también, porque ahí sí no hemos tenido un trabajo tan fuerte como lo hemos desarrollado fuera de las redes, pero ahí estamos.
Poco a poco. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Ernesto, por compartir con nosotros. También le digo que estuvimos transmitiendo esta entrevista en particular por un TikTok Live. Después yo comparto con ustedes las imágenes de todo lo que grabamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa, y vamos a estar mucho más pendientes del trabajo. Por lo pronto, recuerden nuestras redes sociales, @modocinebzla, las de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su ministro Ernesto Villegas Poljak, y a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñán. Nos acompañó el amigo Alexander Rodríguez el día de hoy, y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Nos vemos y nos escuchamos en redes sociales, y la semana que viene mucho más información.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de...